De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, y estoy, bueno, pues echando un vistacito precisamente a una convocatoria que nos llegaba en el día de hoy. Lo hacía de una manera curiosa para recordarnos lo importante que son las vacunas. Vemos aquí a los virus con unos dientes tremendos, con unos ojos que dan miedo y de los cuales salen bocadillos en los que nos dicen quiénes son: la polio, el tétanos, la varicela, el sarampión, enfermedades en vías de extinción, enfermedades que prácticamente algunas de ellas creíamos erradicadas ya aquí en nuestro país, en España, y que sin embargo nos estamos dando cuenta de cómo precisamente esas enfermedades están apareciendo de nuevo. Y en esto tiene mucho que ver el tema de las vacunas. Si esas enfermedades de las que estoy hablando están prácticamente en vías de extinción, es porque nuestros niños se vacunan, porque vacunamos a nuestros niños. Y esto es importantísimo, es fundamental. Y lo digo porque son muchos los padres que ahora están empezando a unirse, bueno, pues a ciertos sectores que dicen que las vacunas son malas para la salud, que lo mejor es que sus niños no estén vacunados para que sean capaces de generar sus propios anticuerpos. Eso perjudica no solamente a su hijo, sino también al hijo del que está al lado, porque ese niño puede coger una de estas enfermedades y transmitírsela al mío antes de que llegara la edad en la que yo tendría que vacunarle. Estamos en la Semana Europea de Vacunación y no queremos que un tema así se pase por alto. Hoy se presentan los datos de la encuesta sobre el conocimiento que tienen de las vacunas los españoles, y bueno, pues queríamos hacer una pequeña llamada de atención, aunque ahondaremos en el tema en esta sintonía de Onda Madrid y en este programa, porque de verdad que las vacunas son fundamentales. Las vacunas han ayudado a salvar vidas y a mejorar la calidad de vida, a que ya no haya, por ejemplo, personas que se han quedado inválidas precisamente por una enfermedad que se llama polio y que no hace tantos años afectaba a muchas personas en nuestro país y a día de hoy se tienen que mover en silla de ruedas o con muletas. La hemos erradicado gracias a esa vacuna de la polio. Así que seamos conscientes y vacunemos a nuestros niños, los peques, que son protagonistas los siguientes minutos. Si antes hablábamos de musicoterapia y de recuerdos que nos genera una sintonía determinada, yo creo que no hace falta que os diga que esta nos lleva a Félix Rodríguez de la Fuente y El Hombre y la Tierra. Cuentos tenemos hoy en nuestra sección que dedicamos a los más peques de la casa, aunque cierto es, Carmen, que no tengo yo muy claro si estos cuentos le van a gustar más a los más pequeñajos cuando vean las maravillosas ilustraciones que son una delicia, o a los mayores cuando descubramos en ellas pues precisamente a este hombre que marcó nuestra infancia y que es Félix Rodríguez de la Fuente.
Y mira que es buena esta sintonía, ¿eh?
Sí,
mira
que es preciosa.
Todos la recordamos, la célebre serie El Hombre y la Tierra. ¿Cómo recordamos, cómo nos situábamos alrededor de la tele en aquella época en la que no había más que dos canales para saber más sobre el lobo o el lince ibérico? Y cómo en definitiva, o el quebrantahuesos que decía esta mañana Sergio Rodríguez, y cómo en definitiva aprendimos más que nunca sobre nuestra fauna.
Félix Rodríguez de la Fuente, un referente para diferentes generaciones, y todos recordamos su muerte, que nos marcó hace ya 33 años. El tiempo ha pasado y por eso sería una lástima que nuestros niños no supieran de él y de su labor, algo que no va a suceder gracias a una colección de cuentos que enseguida os vamos a presentar.
De momento tenemos ya los 3 primeros volúmenes gracias a un acuerdo entre la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y la editorial Cantabria Tradición. En ellos vamos a descubrir a quién. Pues vamos a descubrir al hermano Lobo, al oso Juanón o a Martina, la lince.
Odil Rodríguez de la Fuente es la directora de la Fundación. Muy buenos días, Odil, bienvenida.
Hola, buenos días.
La verdad es que supongo que la historia os habrá gustado desde el principio, desde que surgió, ¿no?, la posibilidad de hacer esta serie de cuentos para los niños.
Pues claro, te puedes imaginar. Nosotros ya desde la Fundación valorábamos la posibilidad de hacer cosas para los niños, sobre todo por lo que ya habéis dicho vosotros, ¿no? Porque tengan la oportunidad de conocer el trabajo y de conocer la naturaleza a través de los ojos de mi padre, que yo creo que nos cambió a toda una generación y que sería una pena, pues, que los niños de ahora, que no han tenido la oportunidad de crecer con la figura de mi padre, pues no puedan descubrir la naturaleza a través de sus ojos.
Oye, qué bonitas ilustraciones y qué bien sale tu padre.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que
conoce muy bien.
El equipo de dibujantes, ¿no? Laura Súa y José Manuel Córdoba, yo creo que han dado en el clavo, porque por un lado son unos dibujos, yo te lo digo también por experiencia con mi hijo de 4 años, que está fascinado. Ajá. Sí, sí, y yo creo que han cogido muy bien un poco la esencia de mi padre, ¿no? Y que se ve clarísimamente que bueno, pues que es mi padre, pero con muchísimo colorido, y son dibujos que dan rienda suelta a la imaginación también y que a los niños les atrae como un imán.
Y a los padres les va a encantar.
Sí, porque nosotros, la verdad es que eso también lo habéis mencionado antes, ¿no? Y me ha gustado porque hemos hecho un esfuerzo, por un lado, para llegar a los niños, hemos adaptado el lenguaje y es lo que es el texto central de los libros, pero luego al final hemos mantenido lo que era el texto original, con idea un poco de que los que eran niños entonces y los que recuerdan lo que eran los relatos de mi padre, pues contados por él, pues puedan, si tienen curiosidad de ver cómo contaba mi padre pues el relato en cuestión, ¿no?, de la faz del lobo o de Martina la lince, pues puedan leerlo en sus propias palabras, y luego un poco también para los niños a lo mejor un poco mayores.
Además, yo creo que cuando los padres compartan con los hijos estos cuentos, van a hablar con pasión, ¿no? Porque,
sí,
porque aquellos programas, desde luego, lo que crearon dentro de varias generaciones fue pasión por la naturaleza.
Sí, sí, sí. Yo, desde luego, mi experiencia es, y fíjate que han pasado ya 33 años, que se dice pronto.
Se dice pronto, sí.
Nos ha parecido muchísimo, pronto. No éramos conscientes realmente del paso del tiempo.
Sí, 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 sí. Y sin embargo es que no paro de encontrarme con anécdotas de gente, además, de todas las edades, de todos los rincones de España, incluso fuera de España también, que lo que me cuenta son historias llenas de emoción. O sea, hay gente que me dice, mira, yo es que soy la música del hombre y la tierra y me viene el olor de tortilla de patata que nos hacía mi abuela cuando nos sentábamos todos a ver la serie, ¿no?
Es entonces, que la hora que... de la cena, cuidado, ¿eh? Yo lo recuerdo también.
Sí, 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 sí. Entonces es una vivencia muy cercana al corazón de muchísima gente y que se vivió de forma muy apasionada, y además yo creo que mi padre contagiaba esa pasión, y bueno, yo creo que los adultos que hoy compren estos libros para sus hijos pues probablemente establecerán un nexo con sus hijos que irá mucho más allá de la lectura de un mero cuento, ¿no? Yo creo que les contarán pues lo que significó para ellos cuando ellos eran niños, y es un proyecto pues lleno de emoción, de corazón y muy bonito. Yo creo que lo va a agradecer mucho la gente.
Que una generación
que nos hizo, además, ver de otra manera los animales y la naturaleza, porque yo recuerdo que el lobo antes se veía de otra manera. El lobo, antes de Félix Rodríguez de la Fuente, el lobo era un animal, digamos, entre comillas, malo, que mataba las ovejas, que había que exterminar y que había que tener cuidado. Félix Rodríguez de la Fuente fue el que nos hizo ver el lobo de otra manera, por ejemplo.
Pues sí, pero fíjate que todavía a día de hoy, mi hijo, por ejemplo, cuando empezaba a leer el cuento con él, lo primero que me ha preguntado es, pero mamá, el lobo no es malo, no es el que se come a Caperucita. Sí. Y entonces, claro, es que también es verdad que están estos cuentos y estos mitos, ¿no?, que todavía continúan, y yo creo que es muy importante por eso continuar haciendo una labor, por lo menos de abrir la curiosidad y de dejar que se descubra la naturaleza sin prejuicios, ¿no? Y evidentemente que todo se coloque en su lugar y en su justo lugar.
Y que después de todo, todos somos partes de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, pues los animales y nosotros, pues que si es que nosotros también somos animales.
Pues claro, efectivamente, yo creo que eso es un poco lo que supo relatar también mi padre, que es ese aspecto de cercanía y de hermandad con el resto de las formas de vida que hay en el planeta, y que lo único que nos puede aportar es felicidad, ¿no? Es el sentirnos acompañados en esta gran aventura que es la vida, y que bueno, que no estamos solos, que más allá del resto de seres humanos y de la humanidad como especie pensante, pues tenemos a muchas otras formas de vida que nos hacen sentirnos muy acompañados.
Y detrás de estos cuentos hay un arduo trabajo, y no sé cuánto tiempo os ha costado, porque también el trabajo es exhaustivo.
Claro, es que, bueno, en primer lugar, había que extractar un poco pues los relatos originales de mi padre. Para eso hemos escuchado pues los programas de radio, porque ahí él contaba mucho de sus relatos. Hemos también indagado en lo que era la obra editorial de mi padre. Finalmente nos hemos decidido por estos tres, aparte de por cómo están contados los relatos, pues por la singularidad de las especies que tratan. Como sabéis, son especies amenazadas en España, y yo creo que era importante, ¿no?, empezar con especies haciendo una labor de cara a especies que necesitan un poco ese nivel de concienciación por parte de la población. Y luego, bueno, pues claro, pues todo el trabajo de adaptar lo que era el relato original para hacerlo accesible a los niños, y luego hacer todos los dibujos, pues sí, un trabajo artesanal y de bastante tiempo, sí.
Yo reconozco que a mí me ha encandilado el oso Juanón.
Sí. Bueno, cada uno de ellos tiene algo, ¿no? Y además es diferente, y bueno, yo te digo, por mi experiencia personal con mi hijo, es que a los niños les encanta, que eso al final es lo más importante, y está, no para de hablar, ¿no?, y de preguntarme, y vamos andando por el campo y me dice, mamá, ¿y el oso está por aquí? Y bueno, le tengo que explicar que aquí no, pero vamos, que por Asturias y otras zonas sí que hay todavía, gracias a Dios.
Sí, como esté por Madrid, un sustito que nos íbamos a llevar.
Pues sí, un poco sí.
Tenemos uno en la Puerta del Sol, pero está controlado.
Ah, sí.
Sí.
Con ese no corremos ningún peligro. La verdad es que están ahí esos cuentos. Además, bueno, pues estáis haciendo una labor divulgativa tremenda. Hasta Facebook, que tienen, bueno, pues estos cuentos infantiles. Porque con las nuevas generaciones yo creo que esto funciona muy bien, ¿no? Lo de utilizar las nuevas tecnologías y de llegar por todos los medios.
Sí, nosotros desde la Fundación es algo que nos hemos propuesto desde el principio. O sea, de la misma manera que mi padre utilizó todos los medios de comunicación en su época y utilizó las más modernas tecnologías que existían, como era rodar en 35 milímetros, que la verdad es que aquello fue apoteósico lo que se hizo con la serie del Hombre y la Tierra, y fue un referente para el mundo entero, y fuimos pioneros los españoles en la labor de hacer documentales de naturaleza, y nos miraban desde National Geographic y desde la BBC, porque lo que se hacía con el Hombre y la Tierra pues no se hacía en ninguna otra parte del mundo. Nosotros, siguiendo un poco esa estela, pues tenemos que adaptarnos a lo que es lo más moderno que existe hoy día, que son las nuevas tecnologías, y lo utilizamos muchísimo en la Fundación. Tenemos desde plataformas en Internet, por ejemplo, estamos empezando a adaptar los cuadernos de campo que también hizo mi padre en formato editorial en vida, pues a formato digital, y ya está disponible el primero, que es precisamente también del Lobo, pues para tabletas, y se puede comprar en la tienda de Apple. Y bueno, pues estamos haciendo un verdadero esfuerzo por utilizar todo el potencial que tienen las nuevas tecnologías.
Bueno, pues la verdad es que ese esfuerzo está consiguiendo esos resultados, que es, que llegue toda la labor que realizó Félix Rodríguez de la Fuente, que seguís realizando a través de la Fundación, y que está llegando a todas las generaciones, también ahora a los peques, con estos cuentos que, como yo decía, también nos han gustado y mucho a los mayores. Odil Rodríguez de la Fuente, muchísimas gracias.
A vosotras, un abrazo.
Hasta luego. A partir de 6 años es la recomendación, diríamos, de estos cuentecitos, que es que tienen todos una carita. Que yo decía, me ha encandilado el oso Juanón, pero es que Martina Galince y el hermano Lobo. El hermano Lobo ahí chupándole la cara directamente a Félix Rodríguez de la Fuente, como si fuera un perrillo.
A mí me gusta el hermano Lobo.
Ay, nos gustan todos. La verdad es que la sección que estamos dedicando en el día de hoy a los niños, me acabo de dar cuenta, Carmen, nos va a quedar en plan animalario, en plan animalada absoluta, porque tenemos animalitos por doquier. Hemos hablado del lince, hemos hablado del lobo, hemos hablado del oso en estos cuentos de Félix Rodríguez de la Fuente, pero nos queda un lagarto y, atención, también un gato.
El gato con botas.
Pero de lo del gato todavía no he dicho nada, ¿eh? Que luego revolucionáis y no es plan porque todavía no toca. Sí, corresponde hablar del lagarto. El lagarto gartufo. Gartu. Para los amigos, y también vamos a presentaros a sus inseparables amigos, que son Nando y Tina, unos simpáticos personajes que viven increíbles aventuras en la casa del bosque y que van a la escuela infantil. Ellos van a ayudar a los más pequeñajos a diferenciar los sonidos, a reconocer a los animales salvajes, a identificar los colores y otras muchas cosas por aquello que es tan bonito de aprender jugando, Carmen.
Pues fíjate, si es que a una la verdad es que le gustaría, una nació demasiado pronto, a una le gustaría ser niña ahora mismo, ¿no? Bueno, pues para utilizar cosas como esta es una aplicación para iPhone y para iPads que ha sido desarrollada por profesores y pedagogos del Eurocolegio Casbi en Villaviciosa de Odón. Es una aplicación que, cuidado, se ha puesto a la venta en casi 200 países. Uh-huh. Bueno, aparte de España, Estados Unidos, Francia, Alemania, México, Brasil, Colombia, China, Japón, Reino Unido. Que lo he dicho, que a mí me encantaría ser niña y aprender con esto.
Nos tocó otra generación. Juan Luis Yagüe, director del Eurocolegio Casbi en Villaviciosa de Odón. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias.
La sensación de que ahora todo es mucho más fácil para los peques.
Más divertido.
Sí, bueno.
Tenemos envidia sana, vamos.
Sí. Ellos manejan las tecnologías como nadie, ¿no? Tienen una facilidad innata, ¿no? Pero bueno, yo creo que también nos pasaba a nosotros antes, cuando salieron los vídeos, los manejábamos nosotros y no nuestros padres, y ahora pues nos pasa a nosotros estar en la posición de nuestros padres antes, ¿no? Y ellos manejan los teléfonos como con una facilidad pasmosa, sí. y nosotros pues nos quedamos medio tontos mirando, porque no sabemos utilizar muchas de las cosas, ¿no?
Que ya les pasara con sus hijos, que todo llega.
Que ya les pasara también.
Juan Luis, cuéntanos un poquito cómo surge Gartu, o Gartufo, si lo queremos llamar,
Le llamamos Gartu normalmente, Gartu, lo llamamos, ¿no? en el equipo de desarrollo le llamamos Gartufo, pero siempre ha sido Gartu, ¿no? Salió en el colegio, siempre hemos tenido pues inquietud pues por hacer cosas nuevas y cosas y buscar cosas que puedan ayudar en el aprendizaje de los niños, ¿no? Y fue así como nos metimos a desarrollar aventuras gráficas educativas para ordenador, y así fue como las hemos estado vendiendo para PC, ¿no? Al aparecer las tabletas y aparecer el iPad, pues es un dispositivo que a los niños les facilita muchísimo, les es mucho más fácil el manejo de una tablet que de un ordenador, y bueno, pues pensamos que podía ser muy muy útil para ellos, ¿no? El que no sé, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? El dejarles el teléfono a nuestros hijos, o cogernos el teléfono a nuestros hijos y sin haberles enseñado nada, se han metido a ver las fotos, se han metido en aplicaciones y se ponen a jugar de una manera que lo hacen solos, ¿no? Bueno, pues por lo menos el planteamiento nuestro es, bueno, por lo menos que estén jugando con algo que sea educativo.
Pero pues, los más peques, de hasta tres años.
Estamos hablando de los contenidos que tenemos metidos ahí en el juego de Gartu. Estamos hablando de contenidos de los que enseñamos a los niños del colegio entre los 18 meses y los 3 años, ¿vale? Entonces, en esa etapa, depende un poco el tipo de colegios y los colegios, pues pero más o menos de esos contenidos que están metidos ahí en el juego se ven durante esa edad, y lo han hecho, bueno, pues de los contenidos, la programación y todo eso, pues lo ha hecho gente profesional del diseño, profesional de la programación, pero lo que son los contenidos didácticos han sido sacados por los propios profesores del colegio, profesoras de infantil que estaban en esas etapas. Bueno, pues igual que los niños hacen fichas en papel de colores y de identificación de los colores, bueno, pues tienen su jueguecillo de saber los colores básicos, igual que se les enseñan con papel a identificar los tamaños de grande, pequeño, pues se hace un juego para esto, igual que, bueno, pues identifican las estancias de la casa, los sonidos de los animales salvajes, lo mismo que se va viendo en papel, con la facilidad de que visto en un iPad o en un ordenador, pues es mucho más rápido y puedes hacer muchas más en el mismo tiempo puedes hacer muchas más actividades, ¿no? Y eso permite que el aprendizaje sea un poco más ágil.
están ahí los contenidos que digamos que ellos normalmente aprenderían en clase, los conceptos que aprenderían en clase, ¿no? Como los colores, lo que decías de los tamaños, las dependencias de la casa, y que también les sabe, para darles también un toque, les habéis metido la Navidad.
Sí, tienen, son cosas que también se enseñan en el colegio, la Navidad, el otoño, la primavera, las estaciones del año, pues se van metiendo, el verano, se va metiendo, y los chicos lo van identificando. Entonces, bueno, pues también está metido ahí, sí, está metido también la Navidad.
Está ya disponible, ¿no?, en la App Store, se puede descargar.
Hay dos versiones, una versión Little que es gratuita, que bueno, pues para probar el juego, que nadie lo compre a ciegas, que vean que tiene activos pues un par de juegos en cada uno de los niveles, y bueno, pues luego ya si te gusta puedes bajártelo completo por 1,79€, me parece que cuesta una cosa así, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues ya ahí ya te permite jugar con todos los contenidos que tiene Gartu.
Y que es como cualquier juego, ¿no? Que tenemos que ir superando niveles,
sí,
en función de lo que vayamos siendo capaces de adivinar, de acertar.
Claro, tienen, van superando, le va, bueno, pues sale la voz de Gartu dándole refuerzo y pues muy bien, o prueba otra vez, bueno, pues es un poco pues para niños pequeños, y tiene, bueno, pues termina uno, sale al bosque y puedes irte a otro, y luego al final tienes un super juego en el que te puedes imprimir un diploma.
Eso está bien.
Sí.
Hay que tener ahí algo que demuestre tus conocimientos. ¿Por qué fue un lagarto y no, qué sé yo, cualquier otro animal?
Pues buena pregunta, no lo sé. Pues fue el tema de, ¿sabes?, que en equipos de diseño pues planteamos un Gartu fue el primer personaje que empezamos a, con el que empezamos a desarrollar, y bueno, con el que tenemos un cierto cariño, y bueno, pues planteas varias opciones y al final sale un lagarto, se le llama Gartu, y bueno, en un primer momento tuvimos ahí una pruebecilla con algo que se llamaba Vito de Casvito, pero luego nos daba problemas a la hora de registrarlo, porque había una furgoneta que también se llamaba Vito, y bueno, pues cambiamos de personaje y lo llamamos Gartu, de un lagarto, Gartu y de Gartufo, y luego Gartu se quedó y se quedó con el nombre comercial.
Claro,
pues entre el equipo de desarrolladores y de programadores, pues ahí lo sacamos
cara,
de todos.
Tiene una cara muy simpática, ¿eh? Camiseta roja lleva, el verde obviamente como cualquier lagarto, ojos saltones, y así es muy mono, pero claro, tú piensas un lagarto y dices, ¿me va a enseñar a mí un lagarto? Si me da un poco de yuyu.
Es un lagarto gracioso, y bueno, y Gartu, pues te suena a lagarto, ¿no? Pues bueno, pero es un lagarto graciosillo, ¿eh?
Claro, esto además ahora se ve muy bonito y la verdad es que sí, que está muy bien terminado, muy bonito, pero hasta llegar a todo esto, bueno, habéis estado el equipo de profesores y pedagogos del colegio trabajando ahí los contenidos, ¿no?, y poniéndose de acuerdo con los desarrolladores. ¿Cuánto tiempo de trabajo hay detrás de esto?
Pues bastante, mucho tiempo. Tampoco es un tiempo a tiempo completo, daros cuenta que son profesores que están dando su clase y que bueno, pues lo van haciendo a ratos, pero sí hay un tiempo de identificación, unos meses, no te sabría decir exactamente. Y luego pues de programación pues también otros, ya de coordinación con programadores y con los diseñadores, pues otro poquito tiempo, sí.
Importante que Gartu también enseña buenos modales, ¿eh? Que de esto no habíamos hablado, solo hablábamos de conocimientos así en general, más del cole, pero los buenos modales también son fundamentales y Gartu también se lo sabe.
Cuando en educación tenemos que educar a los niños, yo creo que hay que hacer una educación integral, no vale solamente enseñarles una parte, o sea, tenemos que intentar cubrir todo, ¿no? que es un poco la política en el colegio, ¿no? El dar una educación integral, y un poco en todo lo que hacemos intentamos trasladar eso, esa educación integral en la que cuidas pues eso, los contenidos, los colores, los números, las letras, pero también tienes que ir cuidando las formas, ¿no?, los otros valores.
Pues Juan Luis Yagüe, director del Eurocolegio Casbi en Villaviciosa de Odón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Venga, hasta luego, gracias.
Bueno, pues ahí está Gartu. Queremos bajarnos esa aplicación. Bueno, pues los cuatro juegos así representativos, diríamos, para que tengamos una idea de cómo funciona el jueguecito, son gratuitos. Ponemos Gartu en cualquier buscador y aparecen ahí la posibilidad de hacer estas descargas, que después nos lo queremos ya comprar, descargar previo pago, 1,79€. Si ya queremos el juego para ordenador, la cosa se eleva. ¿vale? Pero si solo queremos la aplicación, es mucho más baratito.
Que es un precio bastante módico, la verdad.
Que nuestros niños van a aprender mucho, incluso buenos modales. Y a las 11:30 de la mañana, el último de los animalitos del que os queríamos hablar.
Soy un gato como hay muchos, salvo un detalle especial.
91-512-8400. 91-512-8400.
El que vuelve loco a Sergio Rodríguez, que cada vez que escucha la musiquita dice: ¡ay, va, que ya vais a marcar todos el teléfono! Y es que sucede así todos los días. Suena esta música, el gato con botas, el miausical. Y veis, antes de que yo diga nada, ya está Sergio cogiendo el teléfono. Importante, hoy solo tenemos entradas para la función del sábado. De acuerdo, solo entradas para la función del sábado 20 de abril. Este sábado, como siempre, a las 12 de la mañana en el Teatro Compa Gran Vía.
91-512-8400. 91-512-8400.
Soy un gato como hay muchos.
Música que siempre ponemos de cómo sonó en directo cuando vinieron aquí a presentar. No sé, ese musical, justo cuando estaban en ese momento de estreno, todos aquellos que forman parte de la compañía La Maquineta, y que desde entonces pues nos hemos hecho ya viejos amigos. Ese gato con botas se acuerda de esta sección dedicada a los peques de la casa todos los miércoles y nos regala unas entraditas que os trasladamos a vosotros. Así que recuerdo, sábado 12 de la mañana, Teatro Compact, Gran Vía.
91-512-8400. 91-512-8400.
Ya sabes lo que tenías que hacer: marcar el 91-512-8400 y hacerte con estas entradas que os regalamos desde Hoy en Madrid.
hoy@ondamadrid.es.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
La música con Manolo Calderón.
Pues Manolo Calderón ya está aquí a mi lado. Muy buenos días, Manolo.
Buenos días.
Para recordar todo aquello, bueno, pues que sucedió en el ámbito de la música tal día como hoy de otros años. Y es más, yo creo que ya sé de quién me vas a hablar en una de las ocasiones al menos, porque aparece, según abres el navegador Google, ese Doodle que ya sabéis que siempre ponen recordando, ¿no?, a alguien importante o algún acto importante que ha tenido lugar. En esta ocasión se dedica a una mujer de la que yo sé que Manolo Calderón va a hablar. Pero de momento no digo quién es, para que todo vaya por su orden preciso. Pero mira qué bonito es, Manolo.
Anda, pues precisamente voy a hablar de esa mujer.
¿Claro?
Con esa mujer voy a abrir el día de hoy, porque hay que reflejarse en ciertos personajes, y ella es uno de estos personajes que, aunque haya muerto, estarán vivas para toda la vida en la cabeza de muchísima gente. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la cabeza de Pedro Almodóvar, ¿no?, estará siempre presente la buena de Chavela Vargas.
tienes un hondo penar, piensa en mí.
Nació un día como hoy de 1919. Aunque su nombre se asocia a México, nació en Costa Rica. Pero es que vivió 80 años en México hasta el día de su muerte, el 5 de agosto de 2012. Tenía un estilo muy peculiar para interpretar rancheras, ¿no? Sus canciones eran cantadas desde una perspectiva masculina. Luego confesó públicamente en el año 2000 que era lesbiana. Se fue a México con 17 años y con 30 fue apadrinada por José Alfredo Jiménez. Cuando murió José Alfredo Jiménez, creo que fue terrorífico para Chavela, sí. Vargas, ¿no? Llegó totalmente borracha al funeral. Nunca ha ocultado que ha sido una de las grandes borrachas de la música, ¿no?
Sí, es verdad.
Y llegó al funeral de José Alfredo Jiménez y se puso a llorar como una loca, ¿no? Chillando, gritando, desesperada por la muerte de José Alfredo Jiménez.
Estaban tan unidos.
Estaba, sí, estábamos muy unidos, ¿no? Hasta la mujer que estaba allí presente, quisieron separarla a ella del ataúd y tal, pero la mujer dijo, déjenla que está sufriendo tanto más que yo, ¿no? La mujer de José Alfredo Jiménez.
Lo comprendió.
¿No? Perfectamente, ¿no? En los años 50 se hizo muy conocida en los círculos artísticos, ¿no? Su primer LP lo editó en el año 61, se retiró en los 70, problemas con el alcohol, y volvió en los años 90. No volvió a beber en los últimos 20 años de su vida, ¿no? Almodóvar fue uno de sus primeros difusores, ¿no? Este Piensa en mí, de Agustín Lara, con Luz Casal, aparecía en Tacones lejanos, ¿no? Sabina y Álvaro Urquijo le dedicaron Por el Boulevard de los Sueños Rotos. En julio de 2012 viaja a Madrid para presentar su último disco en la Residencia de Estudiantes. Fue hospitalizada por fatiga. Regresa a México, donde fallecería en Cuernavaca el 5 de agosto. Chavela Vargas.
Cuando quiera quitarme la vida, para nada me sirve sin ti.
Es que siempre te ponía la piel de gallina.
Preciosa canción, ¿no?
Una manera de cantar.
Compositor, sí. Agustín Lara, que estuvo muy unido a esta ciudad de Madrid, ¿no?
Sí.
Incluso grandes canciones madrileñas están compuestas por el profesor Lara. Y tiene una estatua maravillosa por ahí por Embajadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos vamos al 17 de abril de 1940. Nacía en Liverpool. Vamos a cambiar de registro. Billy Fury, cantante e integrante del ambiente Mercy Beat de Liverpool. Dicen que fue el primer rocker británico. Se llamaba Ronald William Wycherley y se cambió a Billy Fury para hacerse un poquito más duro, ¿no? Trabajaba en los muelles de Liverpool, donde aprendía la música que le enseñaban los marineros que venían de Norteamérica. Luego de varios éxitos en los años 50, se uniría a una gran banda como eran The Blue Flames, donde estaba el gran pianista Georgie Fame. Cuenta que cuando vio un concierto de Eddie Cochran, que hoy hace 53 años fallecía, luego lo haremos de él, se convirtió al rock and roll. Desde niño padeció una enfermedad cardíaca irreversible y siempre fue consciente de que no llegaría a ser mayor. Comenzó siendo un rockero furioso, pero la compañía poco a poco lo fue perfilando a imagen y semejanza de lo que exigía la época de los años 50, post rock and roll y pre-Beatles, ídolos para los adolescentes. En el año 82 tuvo un infarto con parálisis y ceguera temporal. Su salud se iría deteriorando. Murió en el año 83 con 42 años, igual que Elvis. Este es Billy Fury. Volvemos a cambiar de registros y tenemos que felicitar hoy a un gran cantante de una extraordinaria banda británica. Él era y sigue siendo el líder de los Buzzcocks, Pete Seeley. Nacía el 17 de abril de 1955. Tuve tuve la suerte de conocerlo, sí, y tenerlo en mi programa ya hace muchos años, en una de las vueltas de los Bascocks a los escenarios, ¿no? Antes de formar la banda, estudiaba filosofía y humanidades con su buen amigo Howard Devoto, con quien formaría más tarde los Bascocks. En el año 74 ya había editado un LP de música experimental, incluso tocó en alguna banda heavy. Montaría Bascocks en el año 76, influenciado tanto por los Sex Pistols como por la Velvet Underground. Aunque no tuvieron la fama de los Pistols o de los Clash, ha sido una banda de culto y de referencia para grupos como Green Day o Offsprings. El grupo se separaría en el año 81 cuando ya habían lanzado 4 LPs. Pete emprendió su carrera en solitario, pero volvieron en 1989. Pete Shelley al frente de los Bascocks. Y también un 17 de abril, ahora nos tenemos que acordar de él porque fallecía ese día de 1960 el cantante Eddie Cochran. Había nacido en Minnesota en 1938, empezó en 1955 con su amigo, que no familiar, Hank Cochran. Grabaron como The Cochran Brothers, pero ya digo que no tenían nada que ver el uno con el otro.
¿Quisieron engañar ahí con esto del Brothers?
Sí, pero fue casualidad de la vida, ¿no? Debutó como solista en el año 56, ese mismo año también aparecía en películas de cine. Fue considerado como uno de los pioneros del rockabilly, sin embargo es mucho más recordado por esta canción, Summertime Blues. Tras este bombazo consiguió otros éxitos como Come On Everybody. La desaparición en 1959 de Richie Valens, de Big Bopper y de Buddy Holly, de quien era muy amigo, le sumió en una profunda depresión que le acompañó hasta el día de su muerte. El 16 de abril de 1960 sufrió un accidente de tráfico, moría al día siguiente. Su novia, la cantante Sharon Shelley, y su amigo Jim Vincent sobrevivieron al accidente. Cuando estuvo de gira por Inglaterra tenía un fan que no le dejaba de perseguir. Aquel fan luego se convirtió en todo un auténtico ídolo, George Harrison.
Ah, George Harrison.
Era auténtico seguidor de Eddie Cochran, ¿no? Es que George Harrison era muy rock and rollero cuando empezó en esta historia, ¿eh? Y el 17 de abril, nos vamos a despedir con esta mujer, el 17 de abril de 1998 fallecía Linda McCartney. Mr. Sandman haciendo una versión de esa famosa canción a ritmo de reggae. Su nombre era Linda Eastman. Con ese apellido te puedes imaginar la cantidad de dinero que tenía, ¿no?
Me da a mí que sí.
Las
que
películas
a fin de
fotográficas,
mes llegaba
bien. Vamos, tanto su padre como su madre eran súper ricos, ¿no? Súper ricos. Ella estudió fotografía en Arizona. Y además fue una de las pocas, no, sino fue la única que fotografió a los Rolling Stones en una presentación que hicieron allá en Nueva York, en el río Hudson. Pues ella fue la única invitada como fotógrafo para poder hacerle fotografías a los Stones. Pero no solo le hizo fotografía a los Stones, también a Aretha Franklin, a Jimi Hendrix, a Bob Dylan, a Janis Joplin, a Eric Clapton, a los Who y una larga lista. Era fotógrafa de la revista Rolling Stones. Incluso fue la única persona que apareció siendo fotógrafa en la portada de la revista Rolling Stones. O sea, lo tenía prácticamente todo, ¿no?
Y a las fotos y salían ellas.
Exacto.
También.
Sus fotos luego fueron expuestas hasta en el Victoria and Albert Museum de Londres. En el 67 conoció a Paul McCartney en un concierto de George Fame en Londres. Antes hablábamos también de él. Estaba en Londres para fotografiar a sus músicos, especialmente a los Beatles. En el año 68 se reunió de nuevo con Paul McCartney en Nueva York. Se casaron el 12 de marzo del 69. Paul abandonaba. Se iba a casar Paul McCartney con la novia que tenía entonces, que era una actriz.
Tenía una novia de toda
la
vida.
Sí, se llamaba Jane Asher. Y se iban a casar. Ya tenían hasta programada la boda. Pero 8 meses antes conoció a Linda y la abandonó por Linda, ¿no? Qué duro tiene que ser eso también.
Hombre,
¿no?
Que te dejen ahí plantada, no en el altar in situ, porque quedaban
casi
8 meses, pero ya con todo organizado, con las invitaciones mandadas y exacto, diciendo que te vas a casar con Paul McCartney.
Correcto, así
esto
fue.
Esto duele, ¿eh?
Duele y tiene que doler mucho. A veces los hombres pensamos de distinta manera, ¿no? Paul le enseñó a Linda a tocar el piano y accedió luego ella a tocar en los Wings, la banda que montó Paul McCartney, aunque ella se veía incapacitada, pero no quería participar en aquel proyecto, pero luego le echó agallas
y le gustó, y
formó parte de aquel proyecto tanto como cualquiera de los músicos que lo integraban, ¿no? Y tenía un seudónimo también, Susie and the Red Stripe. Grabó un disco, esto que escuchamos, Wild Prairie, donde estaba este Mr. Sandman. Fue lanzado luego póstumamente este álbum en 1998. Ella era vegetariana. Incluso tenía un equipo de ciclismo que era vegetariano. Bueno, eso decían.
Pero ¿cómo va a haber un equipo de ciclismo vegetariano? Sí, que se llamaba... No, energía suficiente, ¿no? ¿No?
Eso fue lo que dijeron los ciclistas.
Claro.
Eso fue lo que dijeron los ciclistas. Porque todo el mundo le preguntaba, bueno, vosotros como componentes de un equipo de ciclismo profesional, ¿eh?
Sí, sí.
Que corrían el Tour y corrían la Vuelta Ciclista a España. ¿Cómo podéis alimentaros siendo vegetarianos? Claro, entonces ellos dijeron, ¿tú te crees que nosotros vamos a poder correr 3.000 kilómetros comiendo lechuga? Pues va a ser que no, ¿no?
Es que a mí me lo parece también, claro. Es que es imposible, es que estamos hablando de personas que se meten un tute físico.
Sí, un tute y nunca mejor
tremendo.
Dicho. Sí, 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 además de verdad, ¿no? Pero esta mujer era vegetariana, era defensora de los
ya,
animales.
Ya, pero...
Ya, hay cosas que no se comprenden, pero
tú
bueno.
Puede serlo, pero si vas a hacer una actividad física extrema...
Ella quería difundirlo de esta, no de esta, de esta manera, ¿no? Además escribía libros sobre cocina vegetariana, ¿no? Y era un poco para poder publicitar todas las cosas que esta mujer hacía en bien de todos, ¿eh? Uh-huh. Hay que recordar. Luego le detectaron un cáncer de mama en 1995, que se le extendió al hígado a la pobre, y murió en el año 98 con 56 años, ¿no? Esta es la voz de Linda McCartney. Anda que tardó, bueno, cuando se murió Linda, anda que el otro también tardó en cambiar de mujer, ¿eh?
Sí, no sé cuánto, pero...
Yo creo que no tardó ni un año.
Es verdad que rapidito, y rápido. Se volvió a casar también.
Volvió a casar,
sí, con
más
ella.
Con una enferma de cáncer también.
Sí, efectivamente, que luego no acabaron bien.
¿No?
Que rompieron ahí luego relaciones y creo que le ha sacado una pasta, ¿eh?
Madre Cuidadito. Mía, si le ha sacado una pasta.
¿Una pasta de estas grandes?
No me casaría yo con una con Beyoncé o una de estas y luego me separaría de ella, ¿no? Madre mía de mi vida.
Oye, inténtalo.
¿Y por qué me iba a tener que separar?
También es verdad. Si puedes vivir tranquilamente con una de estas chicas tan guapas y además podéis compartir el dinero, efectivamente, ¿por qué te vas a tener que separar?
Pero bueno. Sí le salió cara la boda a Paul McCartney con esta última, bueno, no última, sino con la mujer con la que se casó después de Linda McCartney. Uh-huh. Lo que era, además guardaba un perfil muy parecido al de Linda,
sí.
¿No? Era de ese estilo y de ese pelo rubio y esas hechuras, ¿no? Debe ser...
Le gusta un tipo de mujer.
Exacto, que le gusta un perfil muy...
Determinado.
Característico, ¿no? De mujer.
Bueno, pues ahí está, Linda McCartney, que hemos recuperado también su sonido, su voz, la que estamos escuchando, una voz dulce, diríamos.
Sí,
una
muy
voz
dulce,
finita.
Muy dulce.
No está
además,
mal.
Muy osada y muy atrevida.
Sí, yo no la había escuchado, ¿no?, cantar nunca.
Porque para ser como dedicó prácticamente toda su vida a la fotografía, de repente meterse a la música con un tipo como Paul McCartney es muy arriesgado, ¿no? Pero qué mejor profesor, ¿no?
Desde luego, la red la tenía puesta con Paul McCartney. ¿A la una más, Manolo?
A la una vendré con una historia también, porque hoy hace 51 años que los Stones publicaban su primer álbum, ¿no? Un álbum homónimo del cual hablaremos luego.
51 años.
51, claro, en el 62 lo publicaron, ¿no?
Oye, estoy con las fechas. Sabéis que a veces me agobian cuando hablamos de las fechas. 51 años del primer álbum de los Stones. 33 años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. 33 años, que también me parece una barbaridad. El tiempo se me echa encima.
Y que no nos olvidemos de su buen compañero Arturo Roa, que era el cámara que le acompañaba en aquel momento. Que no hay que olvidarse de aquellos...
Sí, porque el uno sin el otro...
De aquellos pioneros de la televisión, ¿no? Y que fue compañero de un compañero nuestro ahora aquí en Telemadrid, Tacho de la Calle, ¿no? Que fueron los primeros que comenzaron con las cámaras arriba del hombro, cámaras que pesaban 20 y tantos kilos, y se recorrían la mitad del mundo.
Que llegaron a grabar en 35 milímetros, nos lo ha comentado su hija.
Correcto.
Hemos estado hablando con ella por unos cuentos infantiles que ha sacado para que los peques no se olviden también de la figura de su padre y de toda la labor divulgativa que estuvo realizando durante tantísimos años. Dice que dieron envidia esos documentales que se grababan incluso la BBC. No tenían, desde luego, ni siquiera tantos medios ellos como se tuvieron en aquel momento para hacer esa serie, El hombre y la tierra.
Sí, le echó agallas el bueno de Félix y allí fue un pionero, ¿no? A empezar a tratar a la naturaleza antes de que existieran prácticamente los ecologistas, pues Félix ya estaba preocupándose por la fauna y por la flora, ¿no?
De nuestro país, Manolo Calderón, te espero entonces dentro de un ratito.
Aquí vendré.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Grandes hitos de abril por Ford. En abril de 1953 se estrena en Nueva York la primera película 3D. En abril de 2013 Ford pone a la venta el Ford Ka por 7.290 euros con aire acondicionado y 5 años de garantía. Un precio así entrará en la historia. Ven a tu concesionario Ford antes de que termine abril. Red Ford de concesionarios.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues a la Facultad de Medicina, que nos vamos a ir los próximos minutos, porque allí comienza hoy, ha arrancado ya, una nueva edición de las Jornadas de Nutrición Práctica y del Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y Dietética. Más de 800 profesionales de la salud implicados, 40 ponentes, entre ellos el doctor José María Ordovás, encargado de inaugurar, y el doctor Valentín Fuster, que pondrá el punto y final este viernes. Por cierto, que con este último referente internacional en temas de corazón, constataremos cómo podemos hacer mucho por nuestra salud cardiovascular si cambiamos hábitos de vida, si mejoramos nuestra alimentación. Pero cuidadito, porque asegura el doctor Fuster que la edad ideal para interiorizarlo, para asimilar esos contenidos, es la edad infantil temprana, la que va de los 3 a los 6 añitos. Aunque bueno, ya sabéis aquello de que nunca es tarde si la dicha es buena, lo que es lo mismo que no me lo pongáis como excusa para no cambiar ya. Sonia Lázaro Macedo es la presidenta del comité organizador de estas Jornadas de Nutrición Práctica, que van ya por su edición número 17, también del Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y Dietética, que en este caso su edición ya es la número 8. Sonia Lázaro Macedo, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Días por delante en los que hablar de nutrición, en los que hablar de alimentación y de cómo está, directamente relacionada con nuestra salud.
Sí, exacto. Vamos a congregar durante estos días a los máximos representantes, tanto españoles como a nivel internacional, de estos temas, los máximos especialistas. Sobre todo hablaremos de prevención. Es un tema que se repite siempre en estas jornadas, que queremos que tengan siempre un carácter muy práctico y en las cuales También tratamos temas muy específicos, pues como, o no tan específicos como puede ser la obesidad, pero bueno, luego también se hablará de genómica, de nutrición y genómica, también de terapias antienvejecimiento, de nutrición específica para personas con diabetes o con cáncer. A ver, se plantearán muy diversos temas, pero siempre desde la perspectiva, como comentabas al principio, de la prevención.
Claro, porque podemos prevenir muchas patologías. Lo que tenemos que tener claro es que, independientemente de que estemos bien o mal de salud, la alimentación siempre la debemos de controlar, o mejor dicho, siempre debemos de tomar aquellos alimentos que sabemos que son beneficiosos.
Sí, lo cierto es que los profesionales de la salud aquí juegan una pieza muy importante para formar, estar siempre en la actualidad con los conocimientos más recientes sobre todos estos temas, para que puedan asesorarnos, aconsejarnos y recordarnos sobre todo pues cómo debe ser esta alimentación equilibrada, la que realmente no le damos la importancia que tiene.
Porque diríamos que la dieta mediterránea sería la que habría que seguir para estar todos bien.
Llevando a cabo una dieta mediterránea, de verdad, en todo su, una alimentación mediterránea, en toda su amplitud, no solo los alimentos, sino la manera de cocinarlos, de degustarlos, todo esto de verdad sí que contribuiría perfectamente a que tuviéramos una mejor salud, porque desde luego es una alimentación muy recomendable.
Fruta, verdura, más pescadito que carne, legumbres, que a veces se nos olvida, y que el ejercicio físico también forma parte de esa dieta mediterránea y debemos de llevar a cabo para, bueno, pues conseguir esos hábitos de vida saludables que decía yo, el doctor Fuster nos lo va a decir justo cuando se ponga punto y final a las jornadas, pero me ha llamado a mí la atención ese margen de edad que da como recomendable para que empecemos a asimilar todos estos conceptos. Es que hay que empezar desde la más tierna infancia, de 3 a 6 años.
Como en cualquier cosa en esta vida, cuanto antes lo aprendamos, luego va a ser más fácil que lo interioricemos. Y si él en concreto hablará de uno de los proyectos, hablará de tres proyectos en tres edades diferentes, pero una de ellas y la que realmente en la que más creen todos los expertos es en informar, en prevenir ya estas enfermedades cardiovasculares desde que somos pequeñitos, casi desde que nacemos en realidad. Y una etapa muy importante, es verdad, es la etapa en la que la madre comienza a concienciarse de que la alimentación es muy importante también para ella en el embarazo, y luego pues desde que le empezamos a dar los primeros alimentos al niño para acostumbrarle a diferentes sabores y diferentes colores y diferentes texturas, y como comentabas antes que los la dieta o los productos son muy importantes, pero también los productos de los que está compuesta la dieta, pero sobre todo también es la frecuencia con la que nos los tomamos, no debemos eliminar ningún alimento de la dieta, es más, pues cuanto más variada, mejor, más placentera, más variada, seguro que más sana. Lo importante es saber cuándo debemos tomar un alimento todos los días o en todas las comidas, como ocurre con las frutas, o cuándo pues debemos reservarlos para ocasiones especiales.
Ocasiones especiales que todos tenemos, y es que de vez en cuando un caprichito uno se puede permitir. Tampoco seamos tan estrictos. Lo importante es la moderación y eso. Bueno, pues saber compensar al día siguiente. Hablaba del doctor Fuster, pero la verdad es que el doctor Ordovás, que decíamos era el encargado de inaugurar estas jornadas y este congreso, también ha dado una charla curiosa, la nutrición personalizada. ¿Realmente cada uno de nosotros debería de seguir una dieta concreta?
Desde luego, lo que está claro es que el tipo de alimentación nos afecta de una manera diferente a unas personas y a otras, no tanto a cada persona, pero sí hay grupos de personas en los cuales unos determinados nutrientes o cantidad de nutrientes actúan de una manera. Y cuando también los toman unas personas u otras. De eso también hablará en otra de las conferencias que hay por la tarde, también después de la inaugural, de aspectos cronobiológicos de la obesidad, que bueno, también la doctora Marta Gradulet trabaja con el doctor Ordovás. y realmente sí que afectan de forma diferente, igual que vamos hacia una medicación personalizada para tratar mejor en los tratamientos, desde luego con la alimentación ocurre lo mismo.
Pues Ana Lázaro Macedo, presidenta del Comité Organizador de las Jornadas de Nutrición Plástica del Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y Dietética. Muchísimas gracias y hablad mucho durante estos días para que después nosotros nos podamos aprovechar de vuestros conocimientos. Mil gracias, Sonia.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, pues llegan las noticias. Después seguimos los de Hoy en Madrid.